¿Ya? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien sin micro. ¿Sí? Vale, genial. Si no, acérquense que ahí sí está por delante y no mordemos. Vale, a ver. Estamos aquí, los que hemos venido, un poco para informar e intentar sacar de dudas y dar el conocimiento a los que han venido de la situación que está pasando ahora mismo en Morrojable. Supongo que no hay nada oficial ahora mismo y entiendo que todos también están llenos de dudas como lo estamos nosotros. Lo primero que nosotros les podemos decir es que el año pasado, en la primera reunión que tuvimos nosotros con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Grimi puso delante de la mesa una propuesta que decía que iba a unificar los dos colegios. Se supone que esa propuesta era para liberar al instituto. Entonces, a pesar de que nos pareció mal, nosotros intentamos buscar propuestas, porque además la propia Grimi nos dijo que pusiéramos las propuestas y que esto no iba a ser algo, en teoría, de hoy para mañana. Se hablaba de que había un cierre obligatorio del hotel escuela y que por eso se iban a pasar a los niños del hotel escuela al ciervo. Nosotros expusimos las tres AMPAs, los tres colegios, hicimos unas propuestas y se las pasamos a Grimi para que ella se los pasara al consejero. Propuestas que finalmente nunca llegaron porque Grimi fue la que me dijo que no las había pasado. Y la última que se puso, la que se puso sobre la mesa, fue que se iba a volver a meter a unir los dos colegios para crear un CIF, un Centro Integral de Formación Profesional, para el que no lo sepa, y que el instituto no solamente se iba a quedar como estaba, sino que van a traer a dos clases de primero de la ESO para el instituto. Con lo cual, no solamente... de Costa Calma. Con lo cual, no solamente no mejoramos el instituto, lo empeoramos y, aparte, masificamos un colegio que teníamos entre los dos colegios unas ratios maravillosas, el ciervo más que la nuestra, y no damos solución a lo que para mí es el gran problema de Morrojable, que es el instituto. ¿Qué más tenemos? Vale. Además, perdón, tengo aquí a mis ayudantes.
A ver,
vale, sí.
No estamos aquí en contra del CIF, mucho menos. Todo lo contrario, el CIF sería maravilloso aquí en el sur de la isla, que para que no tuvieran que subir hasta Gran Tarajal o hasta puesto para poder estudiar. Lo que no entendemos es por qué tiene que cerrar un colegio para abrir un CIF, cuando se puede hacer el CIF, por ejemplo, en el instituto por la tarde o en el hotel escuela, que no se va a echar abajo como nos dijeron que iba a echar. No sé, hay otras soluciones antes que cerrar un colegio que se supone que tenemos que sumar, nos está la calidad educativa de los niños. Y nosotros como AMPA, por eso queríamos hacer la reunión, porque para que informar a la familia de lo poco que sabemos también, porque a nosotros tampoco nos informan de nada, sabiendo por información, porque vamos cogiendo con varias personas del medio educativo, que no vamos a nombrar, que tampoco hay necesidad de eso, pero informaciones que tenemos seguras de que sí. Además, ya el consejero de educación hoy mismo en una entrevista a la radio afirmó y confirmó de que el año que viene se hace el traslado de los niños para el colegio nuevo. Entonces, es un poco eso, informar y decir la situación. No es que nos moleste a nosotros del ciervo cambiarnos al otro colegio a 350 metros de nuestro. Ese no es el problema. El problema es la calidad educativa, porque son ratios de niños que van a tener mínimo 21 niños en la clase, que el máximo son 25, en comparación con lo que tenemos ahora, que tenemos casi todas las clases por menos de 20. Sé que eso no es la realidad de todos los centros, que debería ser, pero no es. Pero, claro, lógicamente tenemos que luchar por lo ahora que estamos bien. Y el colegio, sí, cabe todos los niños ahí. Se cabe todos los niños del ciervo ahí y queda bien. Pero ahí queda ya lleno el colegio. Dicen que el colegio está medio vacío, vale. El cole del pueblo aún se están usando barracones. Esos niños deberían haber trasladado para arriba, como nosotros también tuvimos que trasladar a los niños de transporte para el colegio nuevo, y no estaría tan vacío, y el colegio de abajo no estaría tan masificado tampoco. Vamos a tener dos colegios otra vez llenos, por poner con dos aulas en clave, además de eso, que la aula en clave que sobre ratio, porque ya en la aula de ellos hay 7 niños y en la nuestra hay 5. Quedarían
3 en el mismo centro.
Quedarían 2 aulas en clave, como mínimo, de 6 niños ya sobre ratio, porque el máximo son 5. Y además que tenemos una niña de centro específico que necesita una atención, una persona solo con ella, y nunca se ha proporcionado esa persona para ella. Entonces son varias cosas que no es simplemente el traslado de los niños para el colegio, es la calidad educativa que va a tener los niños, ese es el problema. Y no es que estemos en contra del CIF, todo lo contrario, pero que hay otros sitios, otras maneras de hacer las cosas.
O que al menos se podría haber puesto, se podría haber hecho, por ejemplo, en el hotel escuela. Hemos tenido el hotel escuela durante varios años y no se ha aumentado la formación. Entonces, no entendemos si teniendo un lugar ya donde se estaba impartiendo ciclo, no se ha aumentado la formación, ¿por qué ahora sí se va a aumentar? En teoría, y según las últimas informaciones que nosotros tenemos, la idea que tienen de este CIF es cerrar los ciclos que hay en Gran Tarajal y traerlos hacia abajo. Esa puede ser la única respuesta lógica, porque nosotros ahora mismo, contabilizando a los alumnos que hay en el instituto de cuarto de la ESO, que son los que podrían ir a ciclo, y contándolos de segundo de bachillerato, que podrían ir a ciclos superiores, nos daban 100 personas aproximadamente.
Las 100 personas los que finalizaban la ESO, unos 20 se iban a bachillerato, algunos se iban a trabajar, con lo cual estarían haciendo un CIF básicamente para 60 personas. Y nos parecía un poco raro que invirtieran tanto dinero en hacer todas unas reformas en un colegio, quitar un colegio de más para simplemente 60 niños. Entonces nos ha llegado información, no sabemos si es correcta o no, pero es de determinados docentes, de que lo que pretenden es cambiar los módulos del Vigan, traerlos aquí. En el Vigan y del Gran Tarajal. El año pasado el director del IES propuso módulos de formación por la tarde en el instituto.
Está aquí.
Rafa. ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa?
Ahí, la última fila. Buenas, Rafa, levanta la mano que te están nombrando, Rafa. Ahí está Rafa.
Propuso módulos y de hecho en el Vigan colocó él por la tarde, o los propuso y se le aceptaron, y la primera, y en cuanto los ofertó tenía 300 alumnos por la tarde para esos módulos. Se puede también coger el colegio por la tarde. Nosotros propusimos incluso que vinieran primero y segundo de la ESO, que se quedaran en los colegios para que no estuviera tan masificado el instituto. En el instituto tienen un grave problema por el cual algunos de los desdoblamientos se tienen que dar incluso en el patio, porque no hay suficientes aulas para los desdoblamientos del alumnado. Si les meten dos clases más de Costa Calma, que eso es dos este año, 4 al siguiente, 6 al siguiente, 8 al siguiente, y además en el CIF no se puede, eso lo puedes explicar tú mejor, no se puede dar.
En el CIF nos informaron de que los niños de FP básica no se puede hacer en el CIF, entonces seguían los de FP básica también para el instituto,
que son los que están en
que son los que están en el hotel escuela, que el hotel escuela es una extensión del instituto, ¿no? Y los de FP básica no se puede hacer en el CIF, entonces seguían.
¿Se puede hacer la superior?
Más niños para el instituto.
Pero digamos que al final, yo creo. Dinos, Cristina.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy un poco perdido de antemano, porque yo no he escuchado nada en la calle, entonces están hablando como si todo el mundo supiera un poquito.
Vale, cuenta.
Entonces, no sé si me puede hacer un breve resumen de cuál es el plan.
Vale, el plan es juntar los colegios.
Sí.
Se supone que del hotel escuela salen los ciclos, la parte pública.
Pero se quedan haciendo.
Para él, no. La parte del la que hay ahora mismo, como es formación básica, tiene que ir al instituto directamente.
Vale.
Y se supone que en el Colegio del Ciervo irían los módulos, el módulo de grado medio y grado superior. Ahí iría en el Colegio del Ciervo.
Vale.
Pero claro, nosotros ahora mismo, en el instituto, gente que pueda acceder como máximo, si nadie estudiara bachiller y si nadie de bachiller fuera a hacer una carrera, solo habrían como máximo 120 alumnos, que es lo que hay matriculados ahora mismo. Entonces, no entendemos que haya se haga un CIF para 120 alumnos.
Vale, Sobre los niños del 6 del Ciervo.
Pasarían al Morrojable 2.
Vale,
ya
lo veo. Vale. No sé qué más decir, ahora mismo me he quedado blanco. Tenemos la chuleta ahí. Por...
Sí, lo del comedor también se puede decir.
Una curiosidad, ya que el alcalde está aquí. Porque se supone que los colegios los lleva el ayuntamiento, ¿no? Aunque haya una cesión del suelo, pero en el caso de que pasase a ser un CIF, pasa a ser de consejería, ¿no es así? Con el consecuente problema de suelo que tenemos. O sea, que realmente se le podría dar otro uso al edificio en el caso de que lo reclamara la consejería, ¿o tiene más potestad que ustedes? Eso es una pregunta que lanzo, no tengo ni idea, ¿eh?
Entiendo que ellos.
Ellos, ¿no?
Entiendo que ellos, porque al final estamos hablando de... No, después cuando tome la palabra, pero bueno, yo entiendo que ellos, porque sería pues un interés de... Nosotros no podemos decir, bueno, pues si ahora vas a convertir el colegio en un instituto, pues ahora, como esto es mío, porque realmente no es nuestro tampoco. Es una cuestión diferente que nosotros tengamos la competencia del mantenimiento.
Pero la cesión del suelo es una cesión permanente.
Pero estamos hablando del ámbito educativo. Entonces sería complicado verse en esa tesitura de yo quiero hacer esto y no te lo permito, porque ahora ya no va a ser un colegio, sino va a ser un instituto. Y entonces, como la cesión del suelo no está determinada para ese fin, pero sí que es para el ámbito educativo, entonces yo creo que ellos no van a dar un paso de eso si no lo tienen más que mirado jurídicamente. Pero bueno, una cuestión que podríamos también preguntar y abordar.
Es que a mí me parece sorprendente, porque se supone que usted dijo que sí que había suelo educativo... Se lo dijo el otro día, ¿no? Que sí que había suelo educativo. Entonces, ¿qué prisa hay en hacer todo esto cuando realmente, si quieren hacer un CIF, se puede hacer un CIF en la Lajita y poder descongestionar el IES en su momento o en cualquier otro suelo educativo que tengan ustedes? De hecho, lo ha mencionado hoy.
El tema del suelo educativo era por el instituto, que el famoso instituto de la Lajita.
Ahora, un poco de este que tenemos en la zona.
Sí, pero el tema del CIF con el instituto es diferente. El tema del CIF, más que nada, es eso que se podía hacer. Tiene otras alternativas, hacerlo por la tarde en el instituto o en algún centro educativo. Yo sé que en los colegios es más complicado, pero el instituto se podía hacer perfectamente un CIF. Y el tema del instituto, eso, que él en una reunión que tuvimos nosotros en Antigua con el consejero, dijo que no se había hecho el instituto hasta hoy porque no tenía el suelo, no le habían cedido el suelo para hacer el instituto.
Sí, bueno, de hecho en la reunión que de Poli hoy dijo que había hablado con el Ayuntamiento de Pájara y que habían dicho que como mínimo jurídicamente en 18 meses podría ser aproximadamente, no sé si ustedes tienen... Eso lo dijo hoy en la reunión con Nuri.
La radio.
¿Eh?
La radio,
sí. En la radio, sí, en onda, sí. ¿Eh?
Bueno.
Son excusas.
Bueno, la intención nuestra era un poco informar a las familias, ya que estaban todos locos queriendo saber. Obviamente normal que estén nerviosos por el tema. Ya hoy mismo se hizo oficial el propio consejero de su boca de que hacía el traslado el próximo año. Entonces era informar lo poco que sabemos y saber la opinión de las familias, porque somos sus representantes y nuestro deber es hacer lo que quieran la familia, los padres, ¿no? Entonces, era un poco para saber si tienen alguna duda, alguna propuesta que quieren que hagamos, que quieren que no sé.
Me parece fatal que se tomen las decisiones.
Toma,
tener cuenta,
que si no, alguien no puede.
Creo que no funciona. No.
Sí, yo creo que no funciona.
No, no, para que...
Ah, vale. Que me parece fatal que se tomen las decisiones así unilateralmente, sin saber realmente la opinión de los padres, la opinión del profesorado, de la gente que realmente sabe aquí el día a día cómo es en el sitio, en los institutos y en las clases. Entonces,
en teoría, Poli dijo en la reunión esa que tuvimos en Antigua, dijo que se iba a hacer sondeo, que se iba a hablar a las familias y que se iba a...
Exacto.
Cuando salió todo esto, hablé con la concejala, nos dijo lo mismo, ella habló con la directora insular, con Llurena, yo también hablé con Llurena. Todo el mundo nos decía que esto se iba a... Que esto se iba a hacer consensuando, mirando con las familias, esto y lo otro. Al final nos damos cuenta que lo que ha pasado es que han tomado la decisión y luego las familias que
se lo coman con papas.
O sea, no lo sabía nadie.
tampoco los equipos directivos se informaban más por nosotros que por la consejería, y tampoco están, a ver, son empleados y van donde les mandan, pero tampoco, por lo que hemos hablado, ningún equipo directivo, ni del instituto, ni de los colegios, de los tres colegios, ninguno estaban de acuerdo con eso. Entonces, al menos sentarse a hablar con la comunidad educativa aquí y
por lo menos sondear, es decir, yo creo que es simplemente un sondeo para ver las familias que están de acuerdo, que no es tanto, ¿no? Poner un papel, mandar una circular al colegio, que el colegio se lo mande a los padres. Y a través de ahí hacer una encuesta a cada colegio, el instituto, y sacar por lo menos unos datos que se puedan comparar.
Tomarica.
No se escucha, pero para que se te escuche en la radio después. Pues.
Y bueno, buenas tardes. Y llegados a este punto en el que ya es oficial,
¿sí?
¿Qué podemos hacer? Porque los padres, yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo en este cambio. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, que hay padres que estén de acuerdo, que puede hacer una votación a mano alzada, los que estén de acuerdo y los que no. Pero ten en cuenta que esto afecta a, pues si solamente contamos con los dos colegios y el instituto, afecta a unas 1.300 familias. 1.300 familias que son aproximadamente 2.600 padres. Mira la representación que tenemos. Es decir, estamos hablando de 1%.
Hay muchos
pasos.
Y la gente no
se da cuenta.
Vale, venga. Al final la afecta a todos,
¿no? Claro, claro. Esto...
A lo mejor los que están en el colegio de muro piensen que no la va a afectar, pero sí que les va a afectar.
Claro, cuando lleguen al instituto. A ver, cuando lleguen al instituto. Además, yo entiendo que cuando el instituto se vea tan masificado por la mañana, si le llegan tantas aulas, perdona, Amanda, entiendo que tomarán la decisión de poner bachillerato por la tarde, porque si no tienen dónde dar aulas, esa será la única opción.
Pero hasta donde yo entiendo, entonces ya básicamente lo que están haciendo es hacer perder el tiempo, porque si la decisión ya la han tomado. Nos están dando largas para que se nos echen los plazos encima, entiendo, y luego ya no haya un margen de reacción, supongo.
Claro, sí, ya lo han hecho.
Claro, entonces, básicamente...
Se sacó una nota de prensa.
¿Por eso?
Una nota de prensa hace una semana o algo así.
Que yo creo que realmente les importa bastante poco lo que pensemos, sí, claro, las familias. Entonces, llegando a ese punto claro, que es que les da todo lo mismo y que ellos van a hacer lo que les dé la gana... teniendo los márgenes de tiempo que quedan hasta el próximo curso, supongo.
Realmente los márgenes que tenemos, yo calculo que más o menos podemos tener hasta marzo, hasta que empiecen las matrículas. Una vez que empiecen las matrículas, ya no se puede hacer nada.
Hasta hoy nos han dicho que no es nada oficial, es simple.
Sí, ya.
No hay nada oficial, claro, no hay nada oficial hasta que se haga oficial y que no podamos ya.
Claro, a eso me refiero, que entonces lo que hay que hacer es directamente de hoy para mañana empezar a dar guerra, por no decir otra palabra peor, y que, poco tiempo de pérdida de esperar a la gente que vemos que no se quiere involucrar, que pasa de todo, acción, ¿no? Supongo, porque claro, sí habrá que hacer una encuesta de los que, pero mucha gente es eso, es que todos nos quejamos, pero luego nadie quiere hacer nada. Estamos viendo que ya estamos en unas fechas, se nos van a echar el tiempo encima, ya vamos a luchar contra algo que ya en teoría ya está decidido. Pues habrá que darle duro y fuerte y rápido, porque si no vamos a perder tiempo y luego no va a servir de nada.
Además, yo estoy convencida de que van a empezar a hacer propaganda, de todas maneras. O sea, empezarán porque tú ves la entrevista y es todo precioso, todo maravilloso, y está toda la comunidad educativa de acuerdo.
No.
Rafa, ¿qué quieres hablar?
Rafa, ilumínanos, Rafa, por favor.
Buenas tardes, iluminar.
Madre. Somos Team Rafa, a tope.
Vamos a ver, buenas tardes. Yo siento una cierta perplejidad con la inicial propuesta que se está sacando como globo sonda por parte de algunos medios de comunicación en relación a la propuesta de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Y siento perplejidad porque básicamente hay una cuestión, hay varios datos que son reales, es lo que hay. Se está reduciendo el número de alumnado que estudia secundaria obligatoria por una cuestión estricta de natalidad. ¿Vale? Es decir, tanto es así que este último curso la consejería sacó en la resolución de inicio de curso la propuesta de que iban a reducirse las ratios en primero y en segundo de la ESO a 24 alumnos, cuando hasta el otro día estaban hasta 30. Una reducción de ratio que no le iba a costar nada, porque básicamente es que las ratios ya de por sí ya vienen reducidas por esa bajada de natalidad que antes comentaba. Hay una apuesta por parte de Europa, por parte de Madrid y por parte también de Canarias, del anterior gobierno, pero que este gobierno también asume, digo gobierno autonómico, y es la de potenciar la formación profesional. En Canarias y en general en España, aproximadamente el 12% del alumnado que transita lo hace a formación profesional. Pero Europa plantea que esos datos son unos datos insuficientes y que se precisa alcanzar al menos un 25% de alumnado que curse formación profesional, porque entiende la Unión Europea que las salidas profesionales van por la formación profesional. Que las salidas profesionales ya no están tanto por el ámbito de la universidad. Y por tanto intentan derivar al alumnado hacia la formación profesional, que es uno de los motivos de la nueva ley de formación profesional que se aprobó hace 2 años, en el 21, ya hace 3 años. Hacer un centro integrado de formación profesional es una cosa muy costosa. No es decir, yo digo ahora que vamos a hacer un centro de formación profesional y ala, y mañana tenemos el centro de formación profesional. A nosotras, en el IEBIGAN, cuando yo lo dirigía, nos costó 3 años sacar 4 familias profesionales. 3 años. Y un centro integrado de formación profesional es un centro que tiene entre 15 y 20 familias profesionales. No estamos hablando de cualquier cosa. Es más, no es posible en las condiciones actuales, ni siquiera con reforma, en el espacio que ocupa el CIF, perdón, el SEIP, el Ciervo, no sería posible un espacio de un CIF bien acondicionado. Otra cosa es que pongan cualquier remedio, pidiendo más espacio, porque el centro se queda pequeño. A nosotros el IEBIGAN se nos quedaba pequeño. ¿Pero qué hicimos? Bueno, vamos a ver. ¿Hay demanda de formación profesional? Sí. Ahora mismo hay 300 personas, no son niños y niñas, son personas ya más mayores, que están estudiando 4 familias profesionales en el IEBIGAN. Van por la tarde y noche. Incluso se llegó a acuerdo con el ayuntamiento para que pusiera guaguita, y con el cabildo para que mejorara los horarios de guagua de cara a que el alumnado cuando sale por la noche pudiera moverse con más facilidad. Y eso tiene un coste escaso. Solo es decisión política y ganas de hacer las cosas en favor de las necesidades poblacionales. ¿Qué ocurre? Ahora mismo a mí me resulta extrañísimo que el gobierno esté planteando, la consejería esté planteando trasladar el CIF aquí, que no tiene sino una familia profesional. Aquí tenemos solo hostelería en el Hotel Escuela, que depende físicamente del ayuntamiento. Y luego le preguntaré a Alejandro a ver qué va a pasar con ese centro, que quizás podría explicar, si ese hotel se cerrara, el que se trajera hostelería aquí al CIF. Es lo único que yo entiendo que podría ser, que me podría a mí explicar el deseo de traer formación profesional al CIF del Ciervo. Hay 7 familias profesionales. ¿Cómo se le ocurre al gobierno decir, cierro 7 familias profesionales en Gran Tarajal y me las traigo aquí debajo? Esto es un coste que tenemos que asumir desde lo público, inaceptable. Se han gastado una pasta en montar las familias profesionales que tenemos en Gran Tarajal. Inaceptable radicalmente que se cierren. Porque lo que no van a hacer es ofertar las mismas familias profesionales allí de las que aquí hay. Imposible. Porque no hay cama para tanta gente, ni porque hay tanta demanda laboral, Entonces lo propio sería que se mantuvieran y se potenciaran esas familias profesionales, sin dejar de reconocer que a lo mejor aquí en el Morro Jable vendría bien varias familias profesionales, ¿por qué no? Nosotras lo propusimos el año pasado, desde la dirección de aquí de Jandía, propusimos varias familias profesionales, en grado medio, en grado superior. Otra cosa que el gobierno dice, que te den, que no te las pongo. Y no te las pone, y punto y pelota. Porque en el centro, en el IE Jandía, la tarde la tiene libre. Libre. Desocupada totalmente. Aún incluso hay espacios que no se utilizan y que son espacios preciosos para montar talleres para familias profesionales. Detrás de lo que es el espacio del taller de arte y detrás de lo que es el salón de actos, tenemos ahí unos espacios, vamos, inmejorables para talleres de familia profesional. Se ha hablado incluso con la cofradía de pescadores, con el patrón mayor, para ver si podíamos potenciar la familia profesional de marítimo pesquera, que demanda mucha gente en formación, que había un montón de gente que quiere. Pues nada, ahí está. sin que suponga gran coste, porque tenemos
pero además el espacio del muelle. En el IES cabe la básica, además, ¿no? En el IES se podría dar la básica, no necesitarías supuesto, entrar ya en grado
por
medio.
Por supuesto. Entonces, claro, yo no sé quién, la verdad es que yo no creo que Poli, no lo veo yo una persona muy inteligente, pero en cualquier caso, no creo que con la inteligencia que le ayuda vaya a sacar semejante disparate. Porque, ¿sabe qué pasa? Que es que juegan con nuestro dinero, juegan con dinero público. A ver. Y entonces lo que no me parece, y más, cada vez es más necesario tener primaria en buenas condiciones. A nosotras nos costó un montón tener el tercer colegio de primaria aquí, que lo venimos demandando desde inicio de siglo. Desde inicio de siglo. Se construyó y se inauguró hace 4 años. Un poquito grande queda, porque también va bajando la natalidad. Pero lo que no podemos hacer es perder la calidad que nos brinda hoy por hoy un aulario en buenas condiciones como la tenemos en el Ciervo. Yo doy clase este año primero. Yo doy clase en primero y sin quitarle mérito a la gente que viene del Morro y el que viene de aquí en Barranco del Ciervo, los chiquillos y las chiquillas que vienen del Ciervo vienen con un toque especial. No es igual cuidar un ganado de 25, 27 que cuidar un ganado de 18, 17. Eso es de sentido común. Entonces lo que no podemos hacer es macrocentros como el que supuestamente pretenden en Barranco del Ciervo, porque eso es propio de países de tercer mundo. Y aquí no se puede permitir tener un macrocentro.
Los centros, no, aparte de los problemas de convivencia.
La tendencia también primaria centro de línea 1 o línea 2, no más. No más, porque se deshumanizan cuando son más grandes. Eso es lo que yo creo que la comunidad educativa debía plantear, pero ya, a la Federación de AMPA de esta isla, a FIMAPA, y a la consejería, oye, mira, mantén los centros que están, y si quiere familias profesionales, negóciese con el IE Jandía, ábrase por la tarde el centro, habilite ese espacio, y para adelante con las familias profesionales que se propongan, creo yo.
Gracias. No, pero aparte se supone que había un dinero para poder seguir en la escuela de hostelería, ¿no? Con fondos de cohesión europeo, que estaba ya todo pactado y demás. Ese dinero, ¿dónde va a parar? Ese dinero, ¿qué pasa con ese dinero? Porque eso se supone que se iba a hacer una reforma en el hotel escuela e iba a poder seguir, ¿no? Entonces, ¿qué?
Yo creo que esa es pregunta para el ayuntamiento puede decirnos qué va a pasar con el hotel escuela y qué va a pasar con los alumnos y con...
No, tranquilo. Alejandro, ¿te toca o Ángeles? Me toca.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este caso, pues... También hoy vengo acompañado de la concejala de Educación y veo también pues a una compañera concejala del Cabildo, a otro también compañero concejal, María del Carmen. En este caso también Rodrigo. Entiendo que vienen como padres también preocupados por la situación. Yo también soy padre y me preocupa la situación, pero también sí quiero decirles la información que nosotros tenemos. Por un lado, decir que desde el primer minuto la concejala de Educación, Ángeles Acosta, ha estado en contacto con el Gobierno de Canarias, en este caso con la directora insular de Educación, para trasladarle la preocupación existente respecto pues a la posibilidad de pasar los niños y niñas de un colegio hacia otro. Nosotros, en la semana pasada, enviamos una carta al Gobierno de Canarias, al consejero, a Poli Suárez, para que visitara al municipio, conociera de primera mano toda la infraestructura educativa y llegara a un consenso con la comunidad educativa para poder, en este caso, pues establecer aquellos mecanismos que sean necesarios y que sean buenos para todos y todas. Vamos a partir de una base en la que yo creo que todos estamos de acuerdo, y Rafael en más de una ocasión pues lo he comentado con él. Evidentemente el municipio de Pájara necesita aumentar la oferta formativa. Eso yo creo que nadie duda que el municipio, que somos un municipio turístico de primer orden, de los mejores de Europa, pero sí que no podemos tampoco abocar a los estudiantes a que o estudias algo relacionado con el turismo o te vas fuera del municipio. Entendemos que esa no debe de ser la opción, porque entonces cuando los niños terminen el instituto le dirán a la madre o al padre, pues llévame a Gran Tarajal o llévame a Puerto del Rosario. Por tanto, partimos de la base de que efectivamente estamos interesados, y eso hay que decirlo muy claro, estamos interesados en que la oferta formativa en el municipio aumente. Pero por el otro, lo que no queremos es lo que ocurrió en el pasado, donde la calidad educativa se llevó mermada porque de repente había que coger barracones y ponerlos en las canchas y, por tanto, eliminar zonas comunes, y siga habiéndolo, para poder garantizar pues un habitáculo donde dar clases. Para evitar eso se tiene que hacer con planificación y adelantarse al tiempo futuro. En este sentido, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial. De hecho, lo que había era un sondeo que se le comunicó a la concejala Ángeles Acosta, pero a nosotros no nos han asegurado nada oficialmente. Nuestra insistencia será en los próximos días que el consejero visite el municipio y que pueda llegar a un consenso con la comunidad educativa, garantizando por un lado que la oferta formativa en el municipio pueda aumentar de manera progresiva, no exponencial, porque no se crece de la noche a la mañana, porque no hay alumnos suficientes en Morrojable, porque además primero tienes que hacer una prematrícula para saber qué alumnos y alumnas están interesados en realizar determinado ciclo formativo, y luego ya, pues en base a eso, pues destinas recursos. No es oferto 10 ciclos. Para hacer eso hay que hacer siempre un estudio previo, porque de hecho a veces hay ciclos que se suprimen porque no hay demanda suficiente. Por tanto, creo que aumentar la oferta formativa sí, pero de manera progresiva, y que no suponga en un momento determinado una masificación de las propias infraestructuras educativas que tenemos en el municipio. Respecto al hotel escuela, nosotros todos los años tenemos que pasar unos filtros, en este caso de inspección del propio Gobierno de Canarias, para decirnos que las aulas están correctas. Y eso se hace todos los años. Hemos hecho reformas para que las aulas estén en las mejores condiciones posibles, pero siendo sinceros, es una infraestructura pues muy obsoleta. Estamos hablando de hace 30 años prácticamente. Por tanto, lo que se requeriría en el futuro es un edificio nuevo. Cuando eso fuera a ocurrir, es impepinable, si me permiten la expresión, pues destinar a esos alumnos y alumnas a otra infraestructura, pero eso es de cajón. O sea, si yo tengo que hacer una obra, pues tendré que llevar a los alumnos a otro sitio en tanto en cuanto se realiza la obra. No se puede, pero eso no va a ser de manera inmediata.
Se puede hacer parcialmente.
¿Y no tenía un plan parcial para...?
En algunas cosas, pero la residencia sí que tendría problemas, porque evidentemente alguna parte tendríamos que cerrar. Es como cuando vas a hacer un hotel, al final un ala puedes sí, seguir pero... con una parte, pero no con la otra. Lo que sí es cierto es que no se va a hacer una obra integral del edificio, nosotros no le vamos a engañar, no vamos a empezar una obra integral de esa infraestructura de la noche a la mañana. Nuestra prioridad en estos momentos es garantizar la funcionalidad de la infraestructura, que se pueda seguir impartiendo clases, que el consejero venga, y una vez que el consejero venga, que nos explique qué quiere hacer, y si nos dice, mira, yo en tal fecha quiero hacer esto, pues entonces nosotros como ayuntamiento plantear la ejecución de una obra que tenga temporalidad. Ese sería el objetivo. Y por último, una vez que el centro de atención especializada, que viene trabajándose de mandatos anteriores, ya ha sido cedido el suelo oficialmente, ahora, tanto desde la oficina técnica como desde el Departamento de Patrimonio, estamos trabajando en poderle ceder al Gobierno de Canarias el suelo para la construcción futura del IES en La Lajita. Pero no debemos de quedarnos ahí. Yo entiendo que hay que mirar más allá, porque estamos con un plan general en ciernes, que cuando el plan general se apruebe, que Dios quiera que sí, y que se pueda tener esa posibilidad, pues habrá más construcción de viviendas, más gente vendrá a vivir y habrá más necesidades de construir infraestructuras educativas. Pero insisto, eso se tiene que hacer con un plan concertado, tranquilo y a tiempo, y no de la noche a la mañana. Por eso espero que el Gobierno de Canarias pues venga al consejero a visitar esto.
Pero, por ejemplo, tengo varias dudas.
La primera, si... Sí, por ejemplo, Poli dice que ahora en septiembre cambian a los niños para el nuevo SIF. El ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento le ha pedido una reunión. Si esa reunión no viene, si el consejero no viene, ¿el ayuntamiento va a hacer alguna otra opción? ¿O simplemente cuando diga hay que trasladar a los niños o a las personas, a los alumnos, se traslada y punto?
Nosotros no concebimos el trasladar a los niños o niñas. Y bueno, lo que no conseguimos desde luego es que no haya diálogo institucional. Por tanto, nosotros estamos convencidos que el consejero va a visitar el municipio y de hecho, si tenemos que hacer toda la corporación, que entiendo que estaremos de acuerdo, un pronunciamiento en el pleno para instar al consejero a que venga e incluso si el consejero no viene, demandarlo al presidente del gobierno de Canarias para que ordene a su consejero visitar Fuerteventura y especialmente el municipio de Pájara, nosotros no conseguimos que se tome ninguna decisión si no se cuenta con el ayuntamiento.
Vale, y el segundo.
Por tanto, y para nosotros no es contar con el ayuntamiento en sí, es contar con la comunidad educativa. O sea, venir aquí y hablar con la comunidad educativa y pactar un acuerdo con la comunidad educativa, que insisto, permita por un lado aumentar la oferta formativa y por el otro garantizar la calidad educativa sin la supresión de espacios. Ese sería el objetivo.
Claro, estaría bien que nosotros nos incorporara a ese tipo de reuniones.
Para una formación profesional, yo creo que es más costoso cambiar todo lo que está construido y hacerlo nuevo, porque es irracional. Si tú tienes unas aulas o un patio, destruir todo, tirar todo, para crear algo nuevo en vez de hacer algo nuevo. Eso es bastante ilógico.
Nosotros como ayuntamiento tenemos la responsabilidad de ceder suelo cuando podemos y donde podemos. Si el gobierno de Canarias mañana nos pide suelo y nosotros estamos en disposición de tener suelo público y de cederlo, lo íbamos a ceder sin ningún problema. El IES de la Lajita es una demanda histórica y nosotros estamos trabajando para intentar ceder ese suelo en la Lajita. Aparte de eso, pues habrá otros suelos educativos en el municipio que podrán, en este caso, ponerse a disposición, siempre de manera progresiva. Pero es que la única forma de solucionar este asunto es que el consejero venga, que explique así con luz y taquígrafos qué es lo que quiere hacer, qué enseñanzas quiere impartir, cómo las quiere impartir, qué espacios quiere utilizar y pactar con ustedes, llegar a un acuerdo con la comunidad educativa. Esa sería, yo creo, que la clave, porque se podría conseguir las dos cosas. Porque sería también, desde mi punto de vista, poco positivo para el municipio el que renunciáramos de entrada a una experiencia de formación que va más allá de la hostelería. Creo que eso sería bueno para todos. Y creo que el mensaje...
Creo que nadie ha dicho...
Por eso. Por eso digo que quede claro este mensaje. Cuando se sienten con el consejero, que digan claro que sí quieren aumentar la formación. Por supuesto que sí. Pero con condicionantes. Pero ponerlo con condicionantes. Y los condicionantes son, pues, que la calidad educativa en la actual enseñanza no se vea mermada. Ese es el objetivo. Nosotros como ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, vamos a hacer todo lo posible. Eso tenganlo claro.
Pero no, una pregunta, en el caso de que se mueva todo lo de Gran Tarajal, o sea, porque en verdad, si te pones a buscar oferta educativa, obviamente yo entiendo que no va a haber lo mismo en Fuerteventura que en Tenerife, porque por habitante y por extensión es normal que no se dé lo mismo, que no haya tanta oferta. Pero, por ejemplo, si quitan lo de Gran Tarajal y lo pasan para aquí, si ya aquí ya hay un pifostio, perdonando la expresión, con la gente que quiere estudiar aquí en plan de educación primaria, secundaria y demás, ¿cómo van a meter más oferta educativa si ya no hay para alojar la oferta educativa que hay aquí, pretendiendo poner los ciclos que hay en Gran Tarajal en dos centros diferentes? Es que no hay sentido en eso.
Vamos a ver, hay una cosa que desde mi punto de vista de entrada no se entiende, por eso creo que es bueno que el consejero venga, que se le escuche y que exponga. Vamos a ver, no es del todo racional que si ya tienes unos ciclos impartiéndoselos en Gran Tarajal, pues le digas ahora a los alumnos de Gran Tarajal que se vengan para Morro a estudiar.
A los alumnos,
a los docentes. O sea, se supone que aumentar la oferta formativa no es traspasar de un centro a otro la oferta formativa, es aumentar la oferta formativa. Por tanto, yo quiero entender y quiero pensar que lo que se quiere hacer es aumentar la oferta formativa para los alumnos y alumnas del municipio de Pájara. Es lo que entiendo. Porque, ¿para qué entonces traer a los alumnos de Gran Tarajal hacia Morro Jable?
Es que, por ejemplo,
no tiene mucho sentido.
En el caso de... Porque ahora hay una reforma, por lo visto. Imagínate, yo te pongo mi caso en concreto. Yo quería estudiar ayudante de dirección, ¿vale? Se me dijo, en principio, que no era posible, o sea, que el curso, por así decirlo, el ciclo de ayudante de dirección no existe per se, que tendría que impartir, que formarme primero en el primer año de administración y finanzas y después de eso, en segundo, escoger ayudante de dirección. Ahora esto con la nueva ley, por lo visto, lo quieren quitar, entonces tendrías que acabar administración y luego ayudante de dirección. Entonces, una de dos, o quieren suprimir el de ayudante de dirección directamente, o no sé cómo lo quieren hacer. Igualmente, si quieren hacerlo por separado, porque si antes, imagínate, si antes eran como una bifurcación, por así decirlo, como coger un bachillerato de humanidades y luego pasarte a filología inglesa en la universidad, por ejemplo, y ahora lo quieren hacer totalmente diferente, diferenciado uno de otro, o sea, ya están añadiendo más ciclos de los que había. Entonces, si ya no dan para los de ahora tal cual como estaba ahora, aparte de que dejan descolgados a una persona, por ejemplo, como yo, que de la otra manera directamente ya se iría a lo que quería estudiar, de esta manera ahora hay que acabar el de administración y luego meterse en el de ayudante. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Entonces,
pero hay cuestiones, yo entiendo que ahora mismo el principal planteamiento que debemos hacer desde mi punto de vista es pedirle, además nosotros vamos a reclamar eso, que el consejero venga, porque anunciarlo públicamente en un medio de comunicación sin antes venir aquí, hablarlo con nosotros,
sin antes preguntarle a la familia,
sondear, porque las cosas sobre terreno siempre se ven mejor, es venir aquí y saber qué ciclos quiere impartir en el municipio, porque hasta ahora toda la información que tenemos son informaciones de terceros. Y tenemos una información global del consejero, pero no tenemos a ciencia cierta qué quieres hacer, qué quieres traer, qué vas a ofertar, para qué tipo de, en este caso, número de personas tienes estipulado lo que quieres impartir. No sabemos nada.
Claro, pero es que
no tenemos esa información.
Es que por lo que se ve, lo que quieren es eso, directamente que sea de tapadillo y claro, cuando ya esté instaurado, pues mira, ahora.
Pero para que eso no ocurra, es la reunión que yo creo que acertadamente han convocado las AMPA. O sea, nosotros creo que lo han convocado acertadamente. ¿Para qué? Para poder presionar en el buen sentido y que el consejero venga.
Yo tengo una cosa, ¿qué tipo de estudios hay? Los tipos de estudios de formación profesional ahora se están modificando con la nueva ley de
formación
profesional y acreditaciones. Son estudios que se diseñan en Madrid. La comunidad canaria solo tiene competencia para discutir el currículo de la familia profesional, precisamente de hostelería y turismo. Pero hay 26 familias profesionales y hay 66 titulaciones de grado medio y 93 titulaciones de grado superior. Que tú puedes trabajar, puedes estudiar en cualquier comunidad autónoma. Eso repartido en todas las comunidades autónomas, ¿verdad? No una competencia de la Consejería de Canarias, ni por supuesto del Ayuntamiento, decidir qué titulaciones se imparten, cuáles se ofertan. ¿Cuáles ofertas? Eso está en función de los acuerdos que se alcancen entre gobierno, instituciones locales y sobre todo el tejido empresarial, que es el que va marcando un poco la pauta, porque ahora la formación profesional ya cambia el perfil de lo que fue antes. Ahora la formación profesional se dualiza, de tal manera que tú tienes una pequeña carga teórica que desarrollas en el centro educativo y tienes una gran carga práctica que desarrollas en empresa. Entonces, lo que hace el centro educativo es, aparte de responsabilizarse de la carga teórica, es convenir con la empresa para dinamizar la práctica en empresa, en la dual. Por eso, antes decía, el IE Jandía dispone de espacios más que suficientes para que aquí en Morro Jable se oferten varias familias profesionales. El tema es qué familias profesionales, porque lo que es evidente es que, a ver, en el Vigán está sanidad, informática, servicios sociocomunitarios y estética y peluquería, imagen personal. Eso no te lo van a traer aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que dice la consejería es que no puedes duplicar, porque entonces te queda, es decir, ¿dónde vas a sacar tanto profesional? ¿Para qué necesitas tanto profesional? Para meterlos en el paro, para meterlos en el paro. En el IE Gran Tarajal hay tres familias profesionales. En el IE Gran Tarajal, si lo tengo yo apuntado, está administración y finanzas, tienes jardinería y floristería, familia profesional de jardinería, y tiene animación sociodeportiva. Eso tampoco se va a ofertar aquí. ¿Por qué? Porque ya se oferta ahí, estamos al lado. Ya nos costó un montón meter en Gran Tarajal ciclos porque se daban en el Majada Marcial. Y hay una pelea enorme, porque claro, tú no necesitas tantos profesionales en determinadas familias profesionales. Eso es un asunto que tendrá que discutir ayuntamiento, comunidad educativa y consejería con los empresarios y las empresarias para ver qué líneas podrían ser más viables para la formación de nuestra gente. porque si no es estar dando palos de ciego y gastando dinero innecesariamente. Entonces es una cuestión a trabajar en partes, quiero decir, colectivamente, colegiadamente. Oye, ¿qué demanda el alumnado? Nosotros el año pasado hicimos una encuesta aquí y había un montón de alumnos que demandaban el marítimo pesquero, y lo propusimos. Oye, marítimo pesquero, nada, no, eso no puede ser, blah, blah, blah. Vale, tú dices que no, pues no. Podría haber sido una familia interesante. ¿Por qué? Porque no se oferta en toda la isla. Y en la isla hay pesca, ¿verdad? Está el sector pesquero y está el sector recreativo. Y en peligro de extinción, como dice la compañera. Entonces, claro, podría haber sido una familia interesante. Yo incluso le llegué a decir al alcalde, al señor alcalde, le digo, oye, ¿podríamos disponer del aula, recuerdas, de la residencia, para acoger chiquitos y chiquitas que podrían venirnos de La Oliva o de Puerto a estudiar aquí? ¿Por qué no?
Para la cantidad, el número grande, yo estudié turismo en Lanzarote y me quedé en la residencia marítimo pesquera, y de ahí ustedes no se imaginan la cantidad de gente que va desde Fuerteventura a quedarse en Lanzarote, a Arrecife, porque en Fuerteventura no tenemos eso, y es así, la mayoría de la gente que se queda es de Fuerteventura. Entonces es una pena que teniendo la infraestructura, que teniendo los medios, que teniendo todo, no se dé aquí, que la gente se tenga que ir a Lanzarote, a quedarse en Lanzarote, cuando se puede habilitar aquí la opción de, pues, la residencia para esos niños, que sea marítimo pesquero aquí, y que no tengan que trasladarse a otra isla a hacer algo que se puede dar aquí.
Y porque tampoco podemos obligar a los pibes y a las pibes, ya esas edades, tú le puedes decir al niño, venga, ala, tú vas a estudiar esto, porque el pibe te va a decir, oye, niño, ¿qué pasa? Que yo quiero otra cosa. Porque es normal, ya tienen edades para ir definiendo su futuro laboral. Y no le podemos decir, no, por aquí. Le podemos decir, oye, mira, te damos opciones para que te vayas a otro lado. Y aquí vamos a ver cómo, hablando, qué es lo que más se solicita y qué es lo que realmente se puede ofertar. Insisto, el IES Jandía tiene montón de aulario y espacio más que suficiente para impartir hoy por hoy la FP, la nueva ley de formación profesional, en la rama de grado medio y superior, por la tarde-noche, el que quieran.
Y la básica.
Y la básica, claro.
Como pasa en Migán, ¿no? Por la mañana es instituto.
Y por la tarde.
Perfectamente.
Y por la tarde funciona la FP. Y sin problema ninguno.
Bueno, solo me gustaría decirles una cosa nada más. Nosotros estamos dispuestos a, en este caso, pues, seguir insistiendo, como no puede ser de otra manera, para que el consejero venga a la mayor brevedad aquí. Además, hasta con un pronunciamiento en el pleno, que creo que sería también, pues, aceptable e ideal, y de mantenerles informados, puntualmente informadas, de los pasos que se vayan dando, y sobre todo cuando nos confirme la visita del consejero, pues que lo hagamos acompañados de la comunidad educativa, y en esas reuniones que nos explique qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, porque todo tiene que ser, decía Rafael, vamos a ver, todo tiene que ser progresivo. También es cierto que la motivación es fundamental. O sea, si quieres que alguien estudie algo, también tienes que intentar motivarlo y decirle lo bueno, ¿no? Tenemos el sector pesquero. Morrojable, no nos olvidemos, que es un pueblo pesquero. Aunque vivamos el turismo, es un pueblo pesquero. Y el relevo generacional, lamentablemente, no está garantizado en la pesca. Pues a lo mejor es un momento de motivar al alumnado y darle la posibilidad de que pueda hacer un ciclo formativo relacionado con la pesca, ¿no? Por tanto, creo que es importante que el consejero venga. Nosotros le mantendremos, como grupo de gobierno, como ayuntamiento en sí, le mantendremos informados, y esperamos, nuestro objetivo es que se llegue a un consenso, y que si hay que aumentar la oferta formativa en el municipio, que es ideal hacerlo, que sea de forma progresiva, y que no nos veamos como los problemas que nos vimos hace años, donde la calidad educativa se vio mermada por la falta de espacio. Ese sería el objetivo, y ahí van a encontrar el apoyo del ayuntamiento, sin lugar a dudas. Además, eso es lo que quería más o menos decir.
Al final no
la idea que proponían desde la directiva, incluso no sé si también el AMPA, porque en ese momento yo creo que no estaba en el AMPA, y desde los padres era la propuesta de mover el ciervo tal y como estaba al Morro 2 para ceder el 6 al instituto, para que el instituto, no para ser IPP, sino para que el instituto se quede.
quedara más libre. Yo en su día hablé, no me acuerdo del cargo político que era, es en Puerto del Rosario, no sé si se llama director general de educación de Fuerteventura. Sí, bueno, yo hablé con él personalmente para hacerle, porque me preocupaba ese tema, para hacerle llegar lo que se hablaba entre la comunidad de educativa del Seip el Ciervo, y él me dijo textualmente que esa propuesta era inviable porque el suelo de un Seip pertenecía o era competencia del ayuntamiento y no se podía convertir en un IES o cederlo a un IES por el tema este del suelo. Entonces mi pregunta ahora es, por ese tema, primero, ¿eso era verdad o era simplemente algo que me dijo este señor porque le dio la gana decir eso? Y segundo, en caso de que eso fuese cierto, ¿por ahí no se puede poner alguna traba para no ceder el Seip el Ciervo?
Vamos a ver, hay dos cuestiones y esto es importante valorarlo desde el aspecto técnico. No me aventuro a decir si eso es correcto o no, por una sencilla razón, porque estas son cuestiones técnicas que la propia, por ejemplo, oficina técnica nos tendrá que indicar hasta dónde podemos llegar nosotros. Ahora bien, partiendo de esa base, nosotros como ayuntamiento, porque al final quien propone la oferta educativa, ese aumento, es el gobierno de Canarias, nosotros como ayuntamiento, imagínense que tengamos la potestad de decirle, pues muy bien, pues no te cedo el colegio para una ampliación del instituto. ¿Hasta qué punto quedaría bien un ayuntamiento impidiendo la descongestión de un instituto donde están estudiando los niños y niñas de mi municipio?
No, pero es que precisamente
si pudiera.
No se está tocando, es decir, el problema es que es el instituto. Se pero, está omitiendo, estamos como metiendo datos entre un CIS.
Pero fíjate a dónde quiero llevar, me refiero a ese aspecto, ¿no? Entonces, por tanto, si eso fuera así, y a mí me dicen mañana, mire, el instituto está muy congestionado y necesitamos liberar espacio. También está la posibilidad de abrir clases por las tardes sin romper el proyecto de vida de los niños y niñas también, porque los niños y niñas no solo, y los jóvenes no solo estudian, también tienen su deporte, también sus actividades. Y yo, sinceramente, yo estudié, llegué a estudiar por el día, por la noche, y hay que readaptarse, ¿eh? Porque hay que entrenar por la mañana, hay que levantarse temprano para aprovechar el día, luego tienes que ir al instituto, sales por la noche, hay que readaptarlo, pero se puede hacer. Ahora bien, si mañana me dijeran, el instituto se ha quedado muy colapsado, necesitamos el colegio para ponerlo, yo creo que ese no es el problema, ni lo plantearíamos así, porque no podríamos nosotros decir, pues bueno, pues que el instituto se quede como está. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de aumentar la oferta formativa más allá de lo que se imparte en el instituto. Pues a partir de ahí entiendo que si dependen de absolutamente del ayuntamiento, pues abriría un espacio negociador con el propio ayuntamiento y el gobierno para intentar adecuar los espacios y que la comunidad educativa pues pueda ver con buenos ojos las propuestas que hagan desde el gobierno de Canarias. Eso es lo que yo creo que debería de pasar. Y además lo fundamental, porque aquí podemos estar hablando muchas horas, pero todo son especulaciones.
Yo de todas formas le pediría al ayuntamiento, perdón, que vamos a poner pista de pago, porque es muy normal que veamos el espacio reducido nuestro, veamos el árbol y el árbol nos impide ver el bosque.
Hay una propuesta desde hace ya bastantes años que consistía en convertir, es decir, en construir un instituto en este municipio, en La Lajita. A ese instituto iría el alumnado de Costa Calma, sí, de Tarajalejo y de La Lajita. Se decongestionaba el IEPIGAN y se podrían hacer ampliaciones incluso en la formación profesional por la mañana en el IEPIGAN. El suelo, el ayuntamiento en anteriores corporaciones ya en principio lo tenía otorgado y había problemas jurídicos respecto al suelo con el promotor. Entraron incluso en discusión jurídica promotor y ayuntamiento, y hasta donde yo sé el ayuntamiento ganó. Por tanto, sigue disponiendo de ese suelo para la cesión a la consejería. Entonces, no vale el que ahora venga la administración diciéndonos que se trae niños y niñas de Costa Calma para abajo, entre otras cosas porque las distancias son bastante mayores y porque eso impediría la construcción de un nuevo centro, y a nosotras nos interesa tener más centros a nivel municipal. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Pájaras estaría mucho mejor vestido si tuviera un instituto aquí y un instituto en La Lajita. Tendríamos una mayor ampliación de oferta, tendríamos más profesorado y el alumnado no tendría que moverse tanto.
Y eso daría posibilidades a incorporar más familias profesionales en los espacios que aquí tenemos. Yo le pediría al alcalde que no perdiera de vista esa variable, porque tengo la impresión de que estos globos sondas que nos están llegando es para despistarnos, si no, nos van a quitar el centro de aquí del ciervo y ya está. No, no, es que nos están hurtando un instituto que ya tenía que estar hecho para la población de pájaros.
Sí, es cierto, y hay un tema importante. Desde hace muchos años se viene hablando del IES, de la Lajita y del Centro de Atención a Especialidades Médicas, ¿no? El Centro de Atención a Especialidades, lo que coloquialmente le llaman el Hospitalito del Sur, ¿no? Siempre se ha llamado así. Hasta unos mandatos anteriores se ha venido trabajando. ¿Qué pasa? Que un suelo está cedido solo cuando la administración receptora lo acepta. Pues hasta este año pasado, unos meses, no hemos podido tener el suelo del CAE cedido oficialmente. Por tanto, el gobierno canario, si quiere mañana, puede redactar el proyecto y construir el CAE. Y ahora, la indicación que hemos dado desde el Grupo Gobierno a la Oficina Técnica es, una vez conquistado el suelo del CAE y ya puesto a disposición del Gobierno de Canarias al 100%, como estamos haciendo con la Policía de la Canaria en La Lajita, ahora toca el IES. Y estamos trabajando para ceder, en este caso, en la Oficina Técnica y Patrimonio, suelo para la construcción del IES de La Lajita. Y reclamar que se construye, porque además es fundamental que se construye, porque La Lajita va a crecer.
¿Pero en cuánto tiempo? Tardaría, porque te digo, las declaraciones de Poli de hoy han sido que tardarían 18 meses en el ayuntamiento cederle el suelo a...
Nosotros vamos a acelerar. Hay plazos, evidentemente a veces hay plazos que dices, mira, esto es lo que cuesta este tiempo. Pero el compromiso que nosotros adquirimos es darle la máxima celeridad y prioridad. Y que sea lo antes posible. Cuando sepamos los plazos, les podremos decir. Pero sí les puedo decir que nosotros vamos a correr todo lo que podamos para ceder el suelo del IES La Lajita lo antes posible.
No, porque ten en cuenta que si son 18 meses lo que se tarda en ceder, y hasta que no lo cedan, ellos no empiezan con el proyecto, no tenemos en La Lajita, ni, y lo que se tarda en construir, en hacerlo, no tenemos en 10 años, volvemos a estar sin 10 años. Sin...
Nuestro compromiso, y eso está claro, ese es nuestro compromiso, va a ser el de gestionar con la Oficina Técnica la puesta de ese suelo a disposición del Gobierno de Canarias lo antes posible. Una vez que sepamos nosotros los plazos exactos y cómo está el tiempo y los pronunciamientos que se tengan que hacer, porque también habrá que ir a pleno, nosotros lo comunicaremos a ustedes, a las AMPAs, para que lo tengan en cuenta y que sepan cómo está la información. Yo creo que, bueno, la concejala que hoy me acompaña, pues hemos estado hablando de esto y ese es el objetivo. Ahora vamos, el suelo prioritario ahora es el del IES. Eso es más o menos lo que podemos decir nosotros. Y desde que, y vamos, me comprometo también, junto a la compañera concejala, a escribirle al consejero y además a llamarlo para que venga al municipio. Porque tiene que venir y explicar, no solo los medios de comunicación, que me parece bien que se diga las cosas en los medios de comunicación, pero que salga de dudas todo el mundo, porque ni siquiera sabemos qué se va a ofertar. No lo sabemos.
Es que va a ser muy bueno para la comunidad. Eso lo repiten constantemente sin especificar nada. Pero va a ser muy buena información.
Claro, pero no sabemos qué. Entonces, a mí me dicen que va a ser algo bueno, pero no me dicen qué van a ofertar. Yo tengo que conocerlo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a insistir.
Buenas tardes. Para mí, sinceramente, el resumen de esto ha sido: los niños del Colegio del Ciervo, del Barranco del Ciervo, al Morrojable 2 y el Colegio del Ciervo cerrado durante años hasta que se pongan familias formativas en algún sitio. ¿Suena eso? Es que suena a eso todo el rato.
No lo podemos consentir. Yo no sé qué es lo que se puede hacer, pero es que eso no se puede.
Es que suena a eso. Suena a todos los niños a un solo centro y un centro vacío durante años en el que no va a tener mantenimiento y se va a venir abajo porque no va a tener mantenimiento porque está cerrado. ¿Para qué lo voy a mantener si está cerrado? Suena a eso, porque no por nada, sino porque por lo que tarda los ciclos formativos en salir adelante, pues eso, una prematrícula, bla 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 bla, cuántos niños hay, cuántos adolescentes, no tiene sentido ninguno. O sea, yo creo que eso se tendría que bloquear y se tendría que centrar en lo que realmente pasa, que es IES Andía, o sea, un IES en La Lajita. Yo me muevo 40 kilómetros todos los días para que mi hija venga a un centro en condiciones. Si yo, a mí ese centro me lo satura, me voy a ir a otro sitio, porque a mí me viene mejor La Lajita o Trajalejo, porque vivo cerquita. Entonces, yo por distancia de trabajo me viene súper bien aquí y vengo a un hijo a un centro en en condiciones, un centro bueno, un centro con buenas calidades y con cosas modernas y cosas actualizadas. Si a mí me van a saturar en una clase a 25 chiquillos, es que no tiene sentido ninguno.
Puntualización, yo no conozco personalmente las aulas dentro del 6.2, pero según me han dicho personas que
son más pequeñas que las del 7.
Son más pequeñas. Son más pequeñas. Una ratio superior a la actual, que por lo menos le hablo desde el conocimiento del 6 del ciervo.
Que es maravilloso.
Es maravillosa. Y es un colegio que funciona,
no, y además,
pero maravillosamente bien.
Se supone que una de las de los puntos que que decía Poli cuando llegó era que lo que quería era bajar la ratio. Ese era su titular.
Es que se va a perder un colegio maravilloso para que los niños estén literalmente, por personas que conocen el colegio El Morro 2, que está estupendo a día de hoy para su alumnado, pero van a estar como sardinas en latas. Por ejemplo, los niños de infantil tienen aulas, por lo visto, pequeñísimas, tienen unos patios enormes con un solajero tremendo todo el día, pero las aulas son muy pequeñas. Entonces, ¿qué van a estar los niños? Pegados.
Aparte que no, en El Morro 2 no caben, es decir, aulas infantiles hay nueve aulas que tienen su patio individual, sus sombras que se están poniendo poco a poco, pero que en algún momento terminarán poniéndose, y hay nueve, y además hay un aula de 2 años. También va a peligrar ese aula de 2 años.
Y además esa ayuda para las familias que, exacto, no pueden pagar las guarderías, que por fin lo meten como dentro de las instituciones públicas.
Escolariza. Y que además desde el año pasado se pedía una segunda aula de 2 años, sí, por la gran demanda que había. Entonces,
nos han dicho que el colegio, bueno, que si llena las clases, el colegio tiene como ampliar, hay donde poner, hacer más aulas y tal. Pero hace que un macrocentro, esa es la solución de...
No, pero a ver, si es algo, yo lo he dicho en varias ocasiones, es tan fácil como, tanto que la presidenta de Firma País, que tenemos un cole medio vacío, como dijo Amanda antes, cerramos la zona de influencia para que en Morro, que hay barracones, todavía se dan clases en barracones, se cierra la zona de influencia y se abren menos plazas para el Morrojable 1 y que pasen al Morrojable 2. Y así hay más gente en el Morrojable 2, se llena, a lo mejor hacemos un línea 3 a lo mejor, y descongestionamos el Morrojable, se queda como un centro como el Cielo, que para mí es maravilloso, y con unas ratios en Morrojable 2 también bastante buenas.
Rafa, con 3 centros tú tienes aquí 3 centros de línea 2. Ahora mismo
sí, pero ahora mismo
línea suficiente. A ver, yo recuerdo cuando se estaba pidiendo en Costa Calma el centro de Costa Calma.
El centro de Costa Calma salió porque las mamás y los papás de Costa Calma se movilizaron un día sí y otro día también para que aquel centro, que está muy bien dotado, se hiciera. Sin embargo, también viví la época incómoda cuando en Gran Tarajal estábamos pidiendo el desdoble del García Bleirsi, que es el centro más grande del archipiélago. Un centro inhumano, con 900 chiquillos. Y las mamás y los papás se durmieron. No se movieron. Y ahí siguen estando 900 chiquillos en un centro que difícilmente es gestionable. Por su inhumanidad. No porque la gente lo haga mal, sino porque un centro de primaria infantil no puede tener 900 chiquillos. Porque eso es tener ganado. Y vaya a buscarlo. Entonces, la propuesta... Por eso el colegio este nuevo del Barranco del Ciervo tiene las aulas más pequeñas, porque inicialmente en Madrid se habló de que se iban a reducir progresivamente las ratios en primaria. De ahí que el diseño de los nuevos centros fueran haciéndose con unidades más pequeñas. Pero ¿qué ocurre? Que luego una cosa es lo que se pretende legislar y otra cosa es lo que al final se hace. Y nos meten 24, 25 y hasta 30. Y nos meten a los chiquillos como en cajetillas de cerilla. Entonces, yo creo que si efectivamente la gente está por mantener, y yo estaría por mantener el Ciervo, me parece, yo trabajé allí en la época del difunto Pepe Solás, que me parecía una persona con la que aprendí un montón, hace un montón de tiempo. Yo recuerdo, no me gustaría para nada que ese centro se cerrara. Y más sabiendo que es un centro que ahora mismo está funcionando estupendamente.
Maravilloso.
Estupendamente. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? La familia. Tú le dices al gobierno, ven aquí, que las familias aquí, que somos cuántas familias, que somos no sé cuántos votos, te vamos a decir a ti qué queremos y qué no queremos. Y juguemos.
Pero esta parte, el informe PISA revela que las Canarias es uno de los que están más bajos en educación, en todos los ámbitos. Entonces, y después de las Canarias, nosotros tenemos que intentar potenciar que nuestros niños aprendan algo. Se han metido en los centros mercados para poder aprender matemáticas manipulativas, inglés in situ. Sería ideal que la gente pudiera incluso salir a explorar, dar conocimiento de en medio por el barranco de atrás, viendo las piedras y tocando, como se hace en muchísimos otros centros, para obtener esa motivación por la educación y por el aprendizaje. Entonces, estamos en el subsuelo. Yo no sé, Rafa me lo podrá decir mejor, pero yo creo que del 6 no pasaban en selectividad o algo así, ¿no? Había muy pocos niños que aprobaran.
Yo estuve en el Consejo Escolar de Canarias, Alejandro Jorge, en el Consejo Escolar de Canarias.
Hace unos años.
En Agüime, si no recuerdo mal.
En Agüime. Hace años ya. Exacto.
Yo tuve un año de en el sentido en que los niveles de éxito eran muy escasos y no hemos sido capaces de revertir, como lo hemos ido revirtiendo muy lentamente. Entonces, claro, lo que por eso hemos hablado tantas veces, si lo que necesitamos es potenciar grupos con ratios más reducidas y variedad en la oferta. Y variedad
sí, ya está.
Que no esté todo el mundo conducido a estudiar lo de siempre, que la gente pueda optar por diversas modalidades de estudio, porque eso enriquece la población en general. Y eso es una cuestión de los centros, de la familia, como todo el mundo pone el juego, ¿no? Pero yo que estoy seguro,
si le da a la administración, le dice, mira, que las mamás aquí te van a decir que no quieren cerrar el centro, dudo en las condiciones actuales que el gobierno se atreva a cerrar el centro, porque no tiene argumentos. A ver, es que no tiene argumentos para decir que le hace falta espacio, para nada.
Con respecto a eso que hablaron del nivel educativo, el director de nuestro centro, Carlos, me dijo ahora, cuando empezó a salir todo ese tema, el examen que hacen los niños de tercero y cuarto de primaria, el que a nivel nacional de España, ¿no? Los niños de nuestro cole, los de cuarto, sacaron superior a la media canaria. Y cómo tenemos las clases de cuarto en nuestro colegio, 2 clases de 14 niños. Por ahí se ve lo que influye la ratio en un aula.
Claro, aparte a mí me da miedo, tú masificas un instituto y es enseñanza obligatoria, los niños que realmente quieren estudiar y que quieren formarse y que quieren tal, no pueden, porque hay otros que no quieren estar ahí, por ejemplo.
O además, no lo pones a los que no quieren en un aula, a todos los que no quieren no los pones en un aula, sino que los intentas integrar en las otras aulas en los que están los alumnos que sí quieren, terminas teniendo 8 primeros que creo que hay ahora en el instituto, con 8 aulas con niños molestando en cada aula y no dejando aprender al resto. A que vea. A mí un profesor del instituto, que no es de aquí, que es interino, de los que vienen un año y se van, me llegó a recomendar que cuando mi hijo llegara al instituto, que me lo llevara de aquí. Es decir, es muy triste para mí que un profesor que ha dado clase en el instituto me diga, yo te recomiendo que te lo lleves, que tú que tienes posibilidad de no tener los morros, que cuando llegue primero de la ESO te lo lleves a la antigua o al CEO Puerto Cabe.
Pero yo creo que aquí en este instituto me consta que hay un buen número de buenísimos profesores.
La convivencia.
Aquí en el instituto hay un buen número de buen profesorado. No. Yo he estado en varios institutos y he estado en gestión en varios institutos y en varios colegios, y es verdad que hay provisionalidad. Hay mucha inestabilidad en el claustro. Pero aquí hay profesorado en el instituto, en las distintas especialidades, de muy buena calidad.
Sí, claro, pero refiero a... Nadie se ha metido con el profesorado, ¿eh?
¿Eh?
No.
O sea, el problema es la masificación que hay en el instituto. Que los profesores van abajo con tanto niños y que
los desdoblamientos en el patio, los problemas de convivencia.
Y ya, que no se involucran con los niños, el profesorado y demás.
Pero yo creo que sí, lo que pasa es que en el instituto de arriba no tienen ni comedor, no tienen lugar para ir a comprarse un agua, comida, nada. Y además eso, que hay muchos niños en una clase, los profesores no dan abasto por eso.
Y también tener en cuenta, perdón, los niños de necesidades especiales. Nuestro centro tiene 54 niños de necesidades especiales. Él también 50 y algo. Si con una clase, con las ratios reducidas como tenemos, ya es complicado atender a todos esos niños, imagina un colegio con las clases.
Bueno, un colegio que va a tener más de 100 niños con necesidades especiales.
Sí, va a tener una sola aula, y con los niños de necesidades especiales. Con
hay aulas, por ejemplo.
Que ya tenemos en el nuestro.
En la de mi hija ya hay 5 o 6, y son 25 niños. No.
Y nos dice que vamos a organizarnos también. Nos dice que ustedes van a proponer eso, ¿no? Porque se nos reunir, que no se para nosotros, lo que está ocurriendo. Pero si el gobierno dice que sí, que al final que sí, que ellos tienen decidido cerrar el colegio, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que no hay que esperar a ese momento.
Claro, entonces, ¿qué hacemos?
Hemos dicho que no lo hemos intentado, ¿no? Estamos en un llamado a
encadenarnos a los tractores.
Sí, sí. Sí.
Después de la reunión que vamos a convocar a la autoridad educativa, que esté presente también.
Sí, pero quedando
esa reunión, ya tendremos que tomar otras medidas.
Quedan 3 meses para echar matrícula.
No, pero bueno, la idea es que se pueda reunir a lo largo de este mes.
En este mes, claro.
En principio, dar un plazo. Dar un plazo a lo mejor un mes en lo que el ayuntamiento se pone en contacto con el consejero.
Ya lo pusimos,
ya lo mandamos
a... Vale, en lo que el consejero se organiza y decide si quiere venir o no, dar un plazo. Bueno. Pero podemos dar un plazo de un mes, mitad de febrero, a ver si el consejero quiere venir. A lo mejor quiere venir el día de los enamorados y ver el amor que hay en Morrojable hacia sus colegios. Pero se puede dar a lo mejor un plazo de un mes, y a partir del mes, dependiendo de los resultados que hayan, a partir de ahí se puede. Yo intentaría primero buscar esos datos de los colegios, es decir, primero saber quién está de acuerdo y quién no, tanto de los 3 colegios como del instituto. Entiendo que si no tenemos esos datos,
los colegios, aunque digamos, pero el instituto es peor, la solución que nos da al instituto, peor.
Claro, pero sí,
a esa edad es lo mismo que la mía, aunque es importante que aprendan a leer, lo mismo aprenden 15, que aprenden a leer 20 o 25, pero
sí.
No, con 8 primeros de la ISO, como te has dicho, es una locura.
Claro, por eso. Pero yo intentaría...
Pero eso sería mantener los 2 colegios tal cual y mantener el segundo de la ESO
en cada colegio. Hacer... Es que esas soluciones que lo propusimos, nosotros propusimos...
Un puesto que se hizo,
sí.
Del cole nuevo, el museo.
Exacto.
Porque así los niños podían seguir ahí y no saturaba más.
Claro,
un poquito más ahí, pero no llegó la...
Claro, porque ahí sí descongestionamos, porque al final nosotros las propuestas que hicimos intentamos no solamente mirar el colegio, sino intentar descongestionar, porque al final todos nuestros niños van a llegar al instituto.
Sí,
entonces, puede ser... Claro. Exacto, es decir... Que vengan 10 familias profesionales, 15, que nos pongan 50 familias profesionales, eso sería maravilloso, por supuesto, pero no a causa de seguir teniendo un instituto masificado en el que se está dando desdoblamientos en el patio. Es que eso no se puede entender, que tú tengas que irte a hacer inglés o alemán y que digas, bueno, que como no tenemos aula, vamos al patio a dar inglés o alemán. Eso no se puede permitir. Y ahí vamos, es decir, nuestros hijos van de camino a ese instituto. Ese problema que hoy a lo mejor podemos no verlo como nuestro actual, nos quedan un par de años. Sí, tú sí lo quedas bien.
Igual si nos tomaron por tontos a todos, por tontos y tontas a todos, porque a mí me han dicho de que ya ni figura como
como que es el 6, no me va a pasar el 7. A mí me dijeron que yo figura como que es el 6, el centro de formación. Y que no se están dando plazas y demás.
No, lo que ya no hay plazas de plantilla. No puedes solicitar plazas.
No puedes solicitar, y que ya figuraba como 6.
Entonces, yo dime, Erika. Sí, vamos a, yo creo que dar un plazo de un mes está bien. Y si ver si en un mes no hay.
En ese mes yo no compro, firmo para cuando venga, que se le entreguen las firmas.
O podemos hacer el sondeo en el colegio. Más que el sondeo. Bueno, se pueden hacer las dos cosas, yo lo digo, porque así podemos dar los datos de cada colegio y ver quiénes están de acuerdo y quiénes. Claro. Se podrían poner las dos cosas, porque al final.
De que llega a empezar a movernos y cuando llegue, que se encuentre ya.
Vale, para entregar, venir y darle los datos. Bueno, para mí lo más importante realmente es ver la postura de la familia. Es decir, no solamente las que estamos aquí representadas, que somos pocas, sino la otra parte, que son la gran parte, ver, porque al final es verdad que nosotros que somos 50 familias que estamos aquí, ver la.
Yo quiero que si en un mes si hemos quedado aquí, mira lo que son, si dejamos un mes sin hacer nada, cuando venga la visita, luego tardamos dos meses en movilizarnos, porque la gente no tiene prisa por unirse. Yo considero que desde ya tendríamos que empezar para que cuando él venga ya esté todo organizado, porque sí. Si no se nos van a
dar. Claro, pero hasta que él no venga no sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer. Es igual, pero no tenemos nada que hacer.
Pues nada, lo que queremos agradecer a los que vinieron, que sacaron un poquito de vuestro tiempo para venir aquí. Y gracias a vosotros también por haber venido, haber dado la cara. Bueno, pues nada, los mantendremos informados y... Bueno.